Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona, Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Gracias por aceptar esta invitación para el repaso más importante de los hechos destacados en Cuba y el mundo. Hoy es martes 18 de junio y por eso ese abrazo de inmediato para nuestra queridísima Exilda Arjona Palmer, la mosquetera periodista. Y bueno, en la compañía de mi mañana.
Muy buenos días, un abrazo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM. Y lo que siempre decimos, gracias por elegirnos.
Hoy es 18 de junio, Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. También el Día Mundial del Orgullo Autista y el Día Internacional del Sushi. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que más de 27.000 cubanos en situación migratoria irregular fueron detectados entre enero y mayo de este año por las autoridades de México, ubicando a la nación caribeña en el décimo puesto entre las naciones con más individuos identificados en esa condición en ese periodo.
El Instituto Nacional de Migración informó en la red social X que un total de 27.404 cubanos en situación irregular fueron detectados en México durante los primeros cinco meses del año, de un total que asciende a casi 1,4 millones de personas. Venezuela, con 377.401 migrantes, es el país que más aporta.
En otras noticias, en la provincia de Santiago de Cuba circulan dos serotipos de dengue con alta probabilidad de producir formas graves de la enfermedad si no se adoptan medidas urgentes y oportunas, reconoció Alfredo Sintra, jefe del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial en la provincia.
Según el funcionario, el territorio presenta una elevada infestación de la Aedes aegypti, agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio cabecera y los de Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis. Mientras tanto, residentes en varias zonas del oriente cubano dijeron a Martí Noticias que están enfrentando muchos casos de oropoche y dengue y las condiciones para su prevención son precarias.
En más noticias, después de un año y solo tras un juicio de apelación, recibió justicia en Cuba una menor de 4 años abusada sexualmente. El culpable, Michael Solano Arévalo, fue sentenciado a 3 años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de Granma, 3 meses después de que, en primera instancia, el Tribunal Municipal de Boy Arriba lo condenara a solo 3 años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no pisaría la prisión.
Para la familia, la nueva sanción continúa siendo leve. La ex jueza cubana Maylin Fernández Suris, experta en asuntos de familia y violencia de género y abogada de Diario de Cuba, considera que la condena está dentro del marco sancionador previsto en la ley penal de la isla. Sin embargo, opina que esta sentencia debió dictarse en primera instancia. La ex jueza también opina que el tribunal pudo haberle impuesto al delincuente sexual una accesoría de prohibición de acercamiento a la víctima.
Asimismo, Alba Delia Sánchez Benítez, de 58 años, fue asesinada por su expareja la madrugada de este domingo mientras se encontraba trabajando en su centro laboral en El Cotorro, La Habana. Sánchez, madre de 2 hijos adultos, era agente de seguridad y protección en la residencia estudiantil Dr. Fermín Valdés Domínguez, del municipio habanero, lugar donde fue cometido el crimen que acabó con su vida.
Amigos de la víctima confirmaron al diario digital Cubanet que el agresor, valiéndose de la relación amorosa que mantuvo con Sánchez, logró que otro custodio de la residencia le permitiera entrar en el edificio, de donde apuñaló hasta la muerte a la mujer. El asesinato de Sánchez eleva a 27 el número de feminicidios reportados hasta la fecha en Cuba.
Los cubanos en el exterior conservarán sus derechos a la residencia y no perderán sus propiedades independientemente del tiempo que lleven fuera del país, según el nuevo proyecto de ley de migración, cuyo anteproyecto fue publicado este lunes en la página del Parlamento, junto con el de la ley de extranjería. La norma deja también otra destacada novedad, y es la posibilidad de renunciar a la nacionalidad cubana y entrar a la isla con un pasaporte que acredita una nueva ciudadanía.
Actualmente, los cubanos que dejan el país y no regresan en 24 meses pierden su condición de residentes y con ella muchos derechos inherentes, desde la atención médica hasta las propiedades. Sin embargo, si estaban obligados a ingresar en la isla con su pasaporte cubano, uno de los más caros del mundo, con un costo de $180.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la flotilla militar rusa, compuesta por 4 medios navales que arribó a la bahía de La Habana el pasado 12 de junio, partió ayer después de una estancia de 5 días. Mientras frente a las costas de la capital cubana se activaban varios medios navales y aéreos de Estados Unidos y Canadá, que mantienen estrecha vigilancia del despliegue de Moscú en la zona.
Tras la salida a mar abierto de los medios navales rusos, el Boeing P-8A Poseidón, un avión caza submarinos de la flota de Estados Unidos, comenzó a operar frente a la costa de La Habana y dentro del espacio aéreo cubano. Este medio estuvo en el grupo movilizado la pasada semana para dar seguimiento a la flotilla rusa cuando navegaba en dirección a Cuba, bordeando la costa atlántica de Estados Unidos. En mayo último, los gobiernos de Cuba y México se reunieron en La Habana para abordar la crisis migratoria irregular hacia Estados Unidos, asunto que ha mantenido en tensión a América Latina.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado que han matado a 550 milicianos palestinos en la reciente operación militar lanzada sobre Rafah en el sur de la Franja de Gaza, y han desarticulado 2 de las 4 brigadas de combate que tenía el movimiento de resistencia islámica Hamas en la zona. El ejército israelí considera así que de los 4 batallones que tenía la brigada Rafah, 2 han quedado desmantelados casi por completo. Los batallones Yavna en el sur y este, los otros 2, Shabura en el norte y Tel Sultán al oeste, habrían quedado mermados como consecuencia de las operaciones militares.
El comunicado militar explica que la 162 División del Ejército lleva más de 40 días combatiendo en Rafah, primero tomando las afueras de la ciudad y después el paso de Rafah, que comunica la Franja de Gaza con Egipto en una primera fase iniciada en mayo. La cifra de 550 milicianos muertos se basa en el recuento que se ha podido confirmar, por lo que habría que añadir a los milicianos muertos en bombardeos contra edificios y túneles, aunque advierte de que algunos terroristas han podido huir de Rafah ante el lanzamiento de la ofensiva.
Al menos 9 personas han sido detenidas y 3 han resultado heridas después de que estallaran enfrentamientos con la policía en una nueva manifestación que ha tenido lugar el lunes frente al Parlamento y que finalmente ha terminado frente a la residencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén.
La policía ha permitido la marcha hasta que algunos de los asistentes han intentado atravesar las vallas colocadas alrededor del perímetro de la vivienda del jefe de gobierno, momento en el que han comenzado las detenciones, entre los que se encuentra Noam Dan, primo de la mujer de Ofer Calderón, uno de los rehenes retenidos en Gaza. Los organizadores de la protesta han acusado a la policía de usar fuerza excesiva, empleando cañones de agua contra los manifestantes e hiriendo a 3 personas que han necesitado ser hospitalizadas.
Cerca de un 60% de la población israelí ha mostrado su apoyo a la oferta de alto el fuego presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que incluye el cese de los ataques a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas.
Una encuesta realizada por el Instituto de Política del Pueblo Judío muestra que alrededor del 60% están dispuestos a aceptar este plan, que incluye además la entrega de los cadáveres de rehenes y la liberación de presos palestinos. La propuesta de Biden, no obstante, se basa en las últimas concesiones realizadas por las autoridades israelíes. Si bien Hamas ha vuelto a rechazar dicho pacto, a menos que las autoridades israelíes garanticen el fin absoluto de la guerra.
Asimismo, el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, se ha reunido con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de abordar el repunte de las tensiones en la frontera con Líbano, escenario desde hace más de 8 meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el contenido de la reunión.
Por su parte, el destacado opositor Benny Gantz, quien dimitió recientemente de su cargo en el gabinete de guerra creado en Israel luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre, ha afirmado que el tiempo se acaba de cara a un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos con el partido milicia chií Hezbollah en la frontera con Líbano.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han alertado hoy de que el enclave se dirige rápidamente hacia la hambruna, y ha recalcado que el espectro del hambre amenaza directamente las vidas de los civiles a causa del bloqueo a la entrada de ayuda en medio de la ofensiva militar lanzada por Israel.
La oficina de prensa de las autoridades gazatíes piden a la comunidad internacional que adopten una postura valiente imponiendo medidas inmediatas y urgentes para que se permita la entrada de alimentos y medicinas, y hacen un llamado para que se abran los pasos de Rafah y Kerem Shalom para que entre esa ayuda humanitaria.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha anunciado hoy un plan para regularizar la situación de las parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad, una iniciativa de la que podrán beneficiarse más de 500,000 de personas. El plan de Biden permitirá que estas personas puedan obtener el estatus de residencia permanente sin necesidad de salir del país, con vistas a promover la unidad familiar y reforzar la economía norteamericana.
La medida aspira a llegar a unas 500,000 personas casadas con ciudadanos estadounidenses y alrededor de 50,000 de sus hijos con un máximo de edad de 21 años. El gobierno establece como requisitos que hayan residido al menos 10 años en Estados Unidos antes del 17 de junio de 2024.
En Ucrania, los servicios de inteligencia del Reino Unido han afirmado hoy que el ejército de Rusia ha logrado avances graduales en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada, y han recalcado que con estos progresos se aproximan a una carretera clave para la entrega de suministros a las tropas ucranianas en la zona.
Así han manifestado que las tropas rusas se han hecho con el control de Novoalexandrivka, 20 kilómetros al norte de Avdiivka, y han agregado que la zona ha sido escenario de intensos combates durante este año y Rusia ha logrado avances graduales hasta la toma de Avdiivka en febrero de este año, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.
El canciller de Austria, Karl Nehammer, ha calificado como aceptable que el ejército de Ucrania golpee objetivos militares dentro de territorio ruso, teniendo en cuenta el derecho internacional, una cuestión que ha dividido durante los últimos meses a los países miembros de la Unión Europea, debido al temor de que el conflicto se expanda en la región.
De hecho, un dron ucraniano impactado hoy por la mañana contra un depósito de productos petrolíferos situado en la región rusa de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania, causando un gran incendio en la zona, a la que se han desplazado más de 200 bomberos. En la ciudad de Azov, depósitos con productos petrolíferos han comenzado a arder como resultado de un ataque con drones. Según datos preliminares, no hay víctimas.
Por su parte, Vladimir Putin ha asegurado en la previa a su visita a Corea del Norte que tanto Moscú como Pyongyang están trabajando para desarrollar mecanismos alternativos de comercio que no estén controlados por Occidente para crear un sistema de relaciones internacionales más democrático y estable.
El mandatario ruso también ha agradecido a Corea del Norte su firme apoyo en el marco de la invasión ucraniana, tras lo que ha resaltado su disposición a resistir contra las potencias occidentales, a pesar de muchos años de presiones económicas. Estados Unidos ha mostrado su preocupación por esta visita, recordando los informes sobre la transferencia ilegal de decenas de misiles balísticos y de más de 11,000 contenedores de munición por parte de Corea del Norte a Rusia como muestra de apoyo en el campo de batalla.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han concluido sin acuerdo la cumbre informal convocada para negociar la cúpula de las instituciones comunitarias, un reparto para que el Partido Popular Europeo da por sentado que su candidata Ursula von der Leyen debe repetir al frente de la Comisión Europea, mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués António Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea.
Los líderes llegaron a Bruselas con disposición a cerrar con rapidez un acuerdo político que enviara una señal de fortaleza de la Unión, aunque la decisión no se pudiera adoptar formalmente hasta el próximo Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, junto a la agenda estratégica del bloque para la próxima legislatura.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Según el más reciente informe de la organización Prisoner Defenders, la escalada de represión en Cuba se cobró 19 nuevos presos políticos el pasado mes de mayo, Exilda, llegando un total de 1.113 presos de conciencia en las cárceles cubanas. Según la organización, el mes de mayo se caracterizó por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a reos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos, a quienes las autoridades le niegan o dilatan los tratamientos médicos, además de sufrir la escasez de comida y condiciones de aislamiento.
Así es, Ricardo. El caso más reciente es la denuncia de Pedro Antonio Albert, hijo del profesor y preso político del 11J, Pedro Albert Sánchez, quien responsabiliza a las autoridades cubanas por la situación de su padre y asegura que lo están dejando morir al negarle el acceso a medicamentos y la atención médica. Sobre este último informe y la situación de los presos políticos, hablamos con Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders. Es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, con este último informe del cual Ricardo estaba tocando algunos puntos al principio, queremos que nos hable detalladamente más de todo lo que aparece. Ha sumado ya 1.113 presos de conciencia, pero veo que aquí ustedes están destacando también la escala represiva contra los periodistas independientes y las torturas a reos con padecimientos psiquiátricos. Así que si nos puede hablar un poco más de todo esto.
Sí, pues Exilda, efectivamente la lista de prisioneros políticos ya asciende a 1.113 tras 19 nuevas incorporaciones en la lista y tan solo 6 excarcelaciones, de las cuales una, como recordaréis, es la de Liz Dani, con licencia extrapenal por estar embarazada. Al final el régimen ha cedido a la presión de Naciones Unidas para que pueda tener el niño en casa. Y bueno, de los 1.113 que no dejamos de tener, porque recordemos que 19 nuevos en un mes es algo que no se veía desde marzo, que hubo unas manifestaciones importantes, o desde septiembre de 2023 también con circunstancias similares. Es decir, 19 nuevos prisioneros políticos, presos políticos en la lista es algo muy importante. Eso significa que el régimen está aplicando la represión, a pesar de que la quiere controlar, le gustaría poderla controlar, realmente se le está yendo de las manos porque no tienen otra forma de mantenerse en el poder. Y de los 1.113 hay 30 menores, siguen 30 menores, que 27 están cumpliendo sentencia y 3 están en proceso penal con medidas cautelares. 14 de ellos han sido condenados por sedición, nada menos. 225 manifestantes han sido acusados por sedición. Hay 117 mujeres, incluyendo 2 de género trans, que siguen con autos y condenas políticas y de conciencia. Y, bueno, hemos detectado 305, que me estabas hablando de Pedro Albert, 305 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado. Bueno, pues Pedro Albert es uno de ellos. y efectivamente su hijo alzó la voz por él porque prácticamente se puede decir que le están dejando morir, como decía su hijo, ¿no?
Sí, señor Larrondo, ustedes en este informe subrayan que el mes de mayo se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos. ¿Qué connotación trae esto y qué es realmente el desdoble de lo que puede significar esta característica que ustedes resaltan en este nuevo mes?
Sí, bueno, en el mes de mayo tuvimos 11 de los nuevos presos políticos habían participado efectivamente en manifestaciones y en Juraguá, en Cienfuegos, que fueron el 28 de mayo, 11 de ellos. También seguimos estudiando otros casos porque hubo más detenidos, ¿no? Y efectivamente fueron unas manifestaciones más o menos grandes en Juraguá que fueron reprimidas de esta manera, poniendo a 11, al menos 11 personas, pero muchos más detenidos, en torno a 20 detenidos, en una sola manifestación. Es decir, el régimen sigue reprimiendo las manifestaciones y sigue asumiendo el coste de tener más presos políticos. Pero bueno, realmente el régimen, no sé si lo habéis visto o no, pero el régimen está intentando potenciar las condenas precriminales, ¿no? Porque quitó la predelictiva, pero ha insertado la precriminal por desobediencia. Y el día 20 de mayo en Granma sacó una doctrina, que es la que está implantando por los jueces, para tratar de tener más precriminales y menos presos políticos. Bueno, pues aún así sigue encarcelando a un montón. Porque claro, si nosotros tenemos 19 en un mes, Ricardo, imagínate los que habrá. Tiene que haber muchos más, es decir, en toda Cuba, ¿no?
Claro que sí. Un tema también es la escasez de comida. Sabemos por lo que están pasando los ciudadanos cubanos en sus hogares, pues la situación en las cárceles con los alimentos es peor. Y también han hecho denuncias muchos familiares que cuando van a llevarle estos alimentos a los presos, pues no les permiten mantener algunos o les impiden incluso que tengan el llamado saco que con tanto trabajo consiguen los familiares para llevarles a las prisiones.
Sí, y he tenido reportes de familiares que le llevan las medicinas y le llevan la comida y al preso no le llega lo que ellos le enviaron, sino una parte o en algunos casos como las medicinas, nada. Es decir, que están robando los carceleros encima aquello poquito que pueden llevar las familias en algunos casos, ¿no? Es una situación terrible. Y bueno, también me comentaba Ricardo, ¿no?, sobre el tema de la prensa independiente. Uh-huh. Efectivamente, la prensa independiente es la que está narrando lo que pasa dentro de la isla y está filtrando la información de lo que pasa dentro de la isla y es uno de los objetivos ahora a eliminar por parte del régimen. Es decir, el régimen tiene entre sus cejas el tema de la prensa independiente. Y ha habido un montón de amenazas en el mes de mayo a diferentes medios, que además han sido recogidas por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Simplemente en su red ha habido, pues hemos tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos, 9, 10, 11 casos, es decir, un montón de casos de periodistas que han sido amenazados de que la prensa independiente va a desaparecer en Cuba y amenazados con prisión, etcétera, etcétera. Sí.
Pues dice que como sea el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Si así es mayo y ahora entrando el mes más fuerte de la época, cuando arranca el verano en forma, ¿qué se puede esperar para el informe de junio, señor Larrondo, terminando en este minutito que nos queda?
Bueno, el informe de junio y el de julio, el verano, es una época especialmente activa para los cubanos, donde tienen las necesidades se acrecentan y sí, vamos sin duda alguna a ver manifestaciones espontáneas y vamos a ver más represión. La desgracia, y eso es lo que nos tiene más preocupados, es que el pueblo no puede organizarse, no puede luchar contra esto, están solos y están muchos de ellos callando y bajando la cabeza porque no les queda más remedio que tragar con ese régimen, así que se necesita mucho más apoyo internacional. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, por haber estado acá en Martí Noticias. Estamos hablando de cómo la organización reporta que se ha aumentado la escalada de represión en Cuba y se ha cobrado 19 nuevos presos políticos el pasado mes de mayo. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias,
señor Larrondo. Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para nuestra actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la seguridad del Estado detuvo el viernes al activista Lázaro Mendoza García, investigado por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Yolanda Huerga amplía esta información.
El opositor Lázaro Mendoza García quedó detenido el viernes luego de que se presentara en el cuartel general de la Policía Política para cumplir con una citación de ese órgano. Un día antes, el jueves, el activista había sido interrogado por agentes del Estado en el mismo lugar, Villamarista.
Me quieren meter preso porque me enseñaron un video ahí donde estaban dos gente tirando proclamas en Centro Habana y dice que uno de esos es Pombia, el otro soy yo, por la voz.
Dijo a Martí Noticias tras salir del interrogatorio. Su hermana Yusel Mendoza García, que este lunes llevó los artículos de aseo al activista, confirmó que está arrestado en el centro de detención, acusado de propaganda contra el orden constitucional que sanciona entre 3 y 10 años a todo aquel que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, ya sea de forma oral o escrita.
Una oficial que te recoge el aseo me dijo, te lo voy a preguntar al instructor que lo está atendiendo, y me dijo, se le acusa por propaganda contra el orden constitucional.
Presuntamente por la misma causa están tras las rejas Daniel Alfaro desde el 13 de marzo y José Antonio Pompa desde el 26 de abril. Los tres están sometidos a un proceso de investigación penal bajo el cargo de otros delitos contra la seguridad del Estado, que incluye la propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a testimonios de familiares y amigos de los activistas, en el proceso de investigación busca pruebas de filiación al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. En su cuenta de Facebook, Cuba Primero se anuncia como una plataforma digital al servicio de jóvenes cubanos que desde la isla alzan su voz por la libertad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Desde la instauración en Nicaragua del libre visado, los ciudadanos cubanos en noviembre de 2021 han ingresado a Estados Unidos por todas sus fronteras unos 605.000, es decir, más del 5% de la población de la isla. Luis Guardia tiene las declaraciones de algunos cubanos durante su paso hacia la frontera estadounidense.
En los primeros 5 meses de 2024, el Instituto Nacional de Migración de México identificó a 1.4 millones de personas extranjeras que viajaban en condición irregular por su territorio. El comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación destaca que los migrantes son provenientes de 177 países de los 5 continentes. De ellos, según el desglose, 27.404 son procedentes de Cuba. Texto explica que las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las distintas estaciones migratorias donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación de acuerdo a su circunstancia particular en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los primeros 4 meses del presente año, es decir, del 1 de enero al 30 de abril, 53.767 cubanos fueron inspeccionados por ese cuerpo fronterizo.
Nosotros somos personas buenas, venimos, ya le digo, venimos con toda la decencia del mundo y lo queremos lo mejor para todos, es lo que queremos.
El presente éxodo de cubanos hacia Estados Unidos cruzando Centroamérica es el más numeroso, superando a Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y Guantánamo en 1994, incluso sumados todos.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mi santo, vamos para adelante.
Desde la instauración por Nicaragua del libre visado a los cubanos en noviembre de 2021, han ingresado a Estados Unidos por todas sus fronteras, según la patrulla fronteriza, unos 605 mil, es decir, más del 5% de la población de la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
La Casa Blanca expresó ayer su preocupación por lo que llamó una relación cada vez más estrecha entre Rusia y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, amplía.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos está preocupado por los vínculos más estrechos entre Rusia y Corea del Norte, antes de una visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin a Pyongyang. Él dice que a Estados Unidos no le preocupa el viaje. Lo que les preocupa es la profundización de la relación entre ambos países, no solo por el impacto que tendrá en el pueblo ucraniano, porque se sabe que los misiles balísticos norcoreanos todavía se utilizan para alcanzar objetivos ucranianos, pero porque podría haber cierta reciprocidad que pudiera afectar la seguridad en la península de Corea. Putin viajará a Corea del Norte el martes en una inusual visita en la que Moscú podría firmar un tratado de asociación estratégica con Pyongyang, según dijo el Kremlin. El viaje, que el gobierno ruso llamó una visita de Estado amistosa, se produce mientras Putin busca municiones para su ofensiva militar en Ucrania y Occidente sospecha que Pyongyang está enviando armas a Moscú. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Y en Venezuela, el comando de campaña de la oposición denuncia una nueva violación del acuerdo de Barbados y arremetida del régimen de Nicolás Maduro por detenciones arbitrarias. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro le sigue los pasos a la oposición, específicamente a la campaña electoral que adelanta María Corina Machado en nombre de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria. Hasta este lunes en la mañana, había 37 activistas políticos detenidos por el régimen. Para María Corina Machado, el régimen continúa criminalizando la ruta electoral.
Dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina.
Según el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, hay una violación del Acuerdo de Barbados por parte del régimen. Estos hechos afectan el desarrollo del inicio de la campaña electoral previsto para el 4 de julio.
Afectan el normal desarrollo de la campaña electoral, que aún ni siquiera ha comenzado formalmente. Se trata de crear un ambiente hostil a las elecciones. Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del gobierno en todas las instancias internacionales que correspondan, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estas graves violaciones al acuerdo.
Luego de la conferencia de prensa ofrecida, el partido 20 Venezuela de María Corina Machado denunció en redes sociales la desaparición de dos de sus jóvenes militantes en Caracas este lunes 17 de junio. Se trata de Javier Cisneros y Gabriel González. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM. Venezuela sigue siendo noticia, Exilda, y está a punto de perder la propiedad sobre Citgo, una compañía de origen estadounidense de refinación de petróleo y comercialización de gasolina valorada en 13 mil millones de dólares. La empresa fue adquirida por el Estado venezolano en el año 1990 y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes de su tesoro.
Así es, Ricardo, y un tribunal de Estados Unidos deniega los argumentos de Maduro para recuperar la empresa petrolera que manejó mal el chavismo y después la oposición. La semana pasada finalizó el plazo de recepción de ofertas para la adquisición de Citgo en una segunda ronda de licitaciones que abrió el tribunal que lleva el caso. En total son 18 acreedores internacionales entre grandes y medianas empresas que reclaman a la República 21.300 millones de dólares por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo.
Por eso, para hablar sobre lo que pudiera ser una catástrofe económica para el país en víspera de las elecciones presidenciales, nos atiende hasta ahora el abogado venezolano y analista político Negar Granados. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarlos el día de hoy.
Estamos ante la debacle de Citgo.
Mira, definitivamente no solamente la debacle de Citgo, es la debacle de la mejor o la más grande industria petrolera de Venezuela. PDVSA desde hace muchos años sigue siendo la cajita chica del régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Para el año 99, después del deslave de Vargas, Hugo Chávez le pidió a la Asamblea Nacional que le aprobaran $1 billón. Ese fue un famoso millardito que pedía Hugo Chávez para proyectos y avances supuestos en la infraestructura venezolana. Y ese millardo de dólares salió nada más y nada menos que de PDVSA. Entonces se ha utilizado PDVSA como la caja chica para hacer acuerdos, para pagar convenios, para crear de alguna u otra forma planes, el plan chino, el plan Bolívar 2000. Fueron planes de supuesta inversión en infraestructura y todo lo financiaba PDVSA. PDVSA fue, a lo último, hasta la importadora de alimentos a través de PDVAL. ¿Qué es lo que pasa con Citgo? Citgo es una empresa que está en los Estados Unidos. Así como Venezuela, a través de PDVSA, tenía varias plantas refinadoras en Curazao, en Trinidad, en Estados Unidos. Citgo pertenece a Estados Unidos, a PDVSA Holding, y Citgo, por una orden de un tribunal de Delaware, de un tribunal federal de distrito en Delaware, se ordenó el embargo de las acciones de PDVSA en Citgo con la finalidad de pagar las demandas a acreedores que de alguna u otra forma tenía PDVSA por no haber cumplido con los acuerdos, los pactos o los convenios a que haya llegado con esos acreedores. Lamentablemente, para Venezuela, para PDVSA es un golpe a la economía porque es perder uno de sus activos más preciados en el exterior. Y adicional a eso es poner en una situación de impago, en una situación de insolvencia a PDVSA, que es la principal industria que provee los ingresos para Venezuela.
El próximo julio se debe conocer ya la purga de la compra de Citgo, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Negar, advirtió que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para evitar el despojo definitivo de la empresa. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Realmente puede ser así?
Mira, yo no creo que pueda ser así, porque a lo último, si PDVSA no ha podido cumplir en un periodo de 6 años, El tema de Citgo viene de hace 6 años en demanda por incumplimiento por parte de los acreedores de PDVSA. Lo que se hizo fue tomar una medida para que no se dilapidaran los bienes de PDVSA en el extranjero y poder los acreedores satisfacer sus acreencias. Ahora bien, yo estoy convencido de que el régimen de Nicolás Maduro va a tratar de ejercer todos los recursos. He oído opiniones donde todavía quedan apelaciones. He oído que van a ejercer todos los recursos a pesar de que en Venezuela no se le permitió defenderse ante este juez federal de Delaware. Pero definitivamente tenemos que tomar en cuenta que cuando la persona no paga, tiene una obligación de pago y los bienes que tiene esa persona van a ser embargados y van a ser liquidados para satisfacer las acreencias de los acreedores del deudor. Y eso es lo que está pasando con Citgo. Lamentablemente veo que la economía de Venezuela no está nada buena. Venezuela está actualmente para el 28 de julio en unas elecciones y Nicolás Maduro está tratando de conseguir todas las vías para ser reelegido. Y esa es una de las vías que va a optar Nicolás Maduro, de decir, yo hice todos los recursos necesarios, pero Estados Unidos me impidió de que yo salvaguardara el patrimonio de Venezuela, y por ahí va a ir buscando un poco de nacionalismo para las elecciones.
No debemos desaprovechar su presencia, abogado, para hablar en 30 segundos sobre las detenciones de los colaboradores de la oposición de María Corina Machado y obviamente el candidato González Urrutia.
Sí, bueno, definitivamente es una política que ha llevado el régimen de la persecución a la disidencia, la persecución al equipo de María Corina Machado. Tres personas de su equipo, un coordinador nacional juvenil fue detenido y liberado el día de ayer, pero hoy en día todavía hay un periodista que está detenido. Debemos recordar que hay más de 37 presos políticos, personas cercanas a María Corina Machado que están privadas de libertad, entre ellos seis personas que están en la Embajada de Argentina y no le dan el salvoconducto para poder salir.
O sea, acelerador a fondo de la represión.
100%, y es una política que ha mantenido siempre la oposición, el régimen contra la oposición a los fines de amedrentar en momentos de elecciones.
Muy bien. Abogado, muchas gracias, Néger Granados, aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes aquí en Martín Noticias AM con más información. Atención, que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ha publicado los proyectos legislativos de extranjería e inmigración, introduciendo cambios significativos en las regulaciones que podrían afectar a decenas de miles de cubanos residentes en el exterior.
El proyecto de ley de migración busca regular el proceso migratorio en medio de una de las mayores crisis que enfrenta Cuba en este ámbito.
La propuesta elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba y la consecuente designación de migrante, introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Según el texto legislativo, la residencia efectiva se otorga a aquellos ciudadanos cubanos y extranjeros residentes que durante el año calendario anterior a la certificación pasan la mayor parte del tiempo en Cuba o pueden demostrar arraigo en el país mediante otras evidencias materiales. Esto supone un cambio notable respecto a las disposiciones anteriores que limitaban la estancia en el exterior a 24 meses.
En un movimiento inusual, la Asamblea Nacional ha abierto los proyectos a la participación ciudadana, invitando a los cubanos a enviar sugerencias y comentarios a través de correos electrónicos proporcionados en su sitio web. La medida busca, según el gobierno, promover la participación ciudadana y contribuir a la cultura jurídica de los cubanos.
Las categorías de residente en el territorio nacional o residente en el exterior seguirán vigentes bajo las nuevas reglas.
El proyecto de ley de extranjería, por su parte, incluye entre las novedades la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país.
El nuevo marco legislativo también aborda la regulación de entradas y salidas del territorio cubano, estipulando los documentos necesarios para ingresar o salir del país, como pasaportes válidos y visas en caso de ser extranjeros.
El documento detalla las circunstancias bajo las cuales una persona puede ser inadmisible, incluyendo vínculos con actividades terroristas, tráfico de personas y otros actos condenados internacionalmente.
El régimen continuará controlando estrictamente la salida de personas del país, manteniendo restricciones para aquellos sujetos a procesos penales, obligaciones militares o con deudas al Estado, advierte el proyecto.
Las salidas pueden ser restringidas por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería.
Las propuestas legislativas serán sometidas a análisis y discusión por parte de los diputados y se espera su presentación en el Parlamento cubano en fechas próximas, según informó la agencia oficialista Prensa Latina.
Luis Miranda, subsecretario principal adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, habló con Martín Noticias sobre la situación en la frontera sur tras la implementación de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden.
Pero estamos viendo un buen impacto y creemos que esto nos ayuda a dirigir a las personas a esos procesos legales. Por ejemplo, personas que son cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que podrían venir legalmente con el proceso de parol humanitario o que pueden pedir una cita de CBP-1. Desafortunado si los grupos criminales los convencen a cruzar ilegalmente y que pierdan la habilidad de participar en ese proceso de parol humanitario, por ejemplo.
La normativa no solo restringe el acceso al asilo para aquellos que cruzan ilegalmente, sino que también refuerza las protecciones para personas con reclamos legítimos en conformidad con las obligaciones internacionales del país, como la Convención contra la Tortura.
Deberíamos todos creer que existan protecciones para personas que son víctimas de trata y asegurarnos de que los estamos sacando de eso. Eso creo que es algo que es conforme primero con nuestras leyes, pero también con nuestra obligación moral.
En un esfuerzo por ofrecer rutas legales y seguras para la inmigración, la administración Biden ha ampliado los procesos de parol humanitario y las citas de CBP-1.
A propósito, el Instituto Nacional de Migración de México detectó entre enero y mayo de este año un total de 27.404 cubanos en situación irregular en su territorio, según recogió la agencia EFE.
De acuerdo con el informe, a ese país llegaron casi 1.4 millones de migrantes irregulares en lo que va de año.
Las nacionalidades que aportan mayor cantidad de migrantes en México son Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Cuba.
Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, la migración se ha triplicado en ese país durante el primer trimestre de este año.
Cuba se sitúa en la quinta posición entre las nacionalidades que pidieron asilo en España, informó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
En el 2023, un total de 3.082 cubanos solicitaron refugio en España. En el 22, el número era menor, 1.392.
CEAR comentó en un informe que los números son un reflejo de la crisis política y humanitaria que atraviesa Cuba.
Sin embargo, pocas solicitudes de ciudadanos cubanos son exitosas. Menos de la mitad de las peticiones presentadas el año pasado se han resuelto y de ellas, solamente 30 recibieron el estatuto de refugiado.
El padre Castor José Álvarez de Besa, párroco de Camagüey, dijo a Martín Noticias que los sacerdotes en Cuba enfrentan vigilancia y persecución en medio de una de las peores crisis económicas que ha sufrido la isla en las últimas décadas. El religioso explica que la mayoría del pueblo tiene el corazón partido por la mitad.
Pues, ¿qué te puedo decir? La gente tiene el corazón partido por la mitad porque hay muchos de las familias, seres queridos que se fueron o que están queriendo irse o que están en estos momentos en ese proceso de irse. Tenemos una gran realidad que es muchos cubanos fuera de Cuba, fuera de esta isla que es de todo, pero robada por un grupo.
Álvarez de Besa, de 49 años de edad, ingresó a la enseñanza sacerdotal tras haber sido expulsado de la Universidad de Oriente.
En 2018 envió una carta dirigida a Raúl Castro junto a otros dos religiosos en la que denunciaban el totalitarismo del sistema y la necesidad de celebrar elecciones libres en el país. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba realizará hoy martes en Miami un seminario centrado en la lucha contra el trabajo forzado en las misiones médicas cubanas.
Estas misiones son reconocidas como tráfico de personas en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas, subrayó la fundación con sede en Miami.
El seminario reunirá a víctimas, trabajadores médicos cubanos y expertos internacionales para arrojar luz sobre el impacto de la diplomacia médica de Cuba en los sistemas de salud pública.
Y en la nota de cierre, la adolescente cubana Dayana Riverón brilló nuevamente en el programa La Voz Kids España 2024, asegurándose un lugar en las semifinales con otra actuación impresionante.
De su actuación compartida en YouTube por el canal Antena 3, el cantante Melendi elogió a la joven, expresando que no solo tiene potencial para llegar a la final, sino también para ganarla.
Con muchas posibilidades de llegar a la final, sino de ganarla, porque es espectacular, wow. Dayana.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo para conocer otras noticias de nuestros países.
Así es, un recorrido por América Latina de la mano de nuestro colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, y saludos a todos a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Chile. Se mantiene como el 44 país del mundo y el primero, oigan bien, de Latinoamérica en el índice de competitividad mundial por delante de México y Colombia. Esto según un informe anual del Instituto de Management Development. Vamos a hablar ahora de un informe de Bloomberg. Dice que el apoyo de los CEO a la presidenta de Perú cae al 12% desde el 71% del año pasado. El gobierno de Nicaragua otorga otra concesión minera a una empresa china. Hay un reportaje de BBC Mundo, dice, de una cárcel en México. Pasas tanto tiempo aislada que quieres morir. La llaman la cárcel de mujeres de México, que registra una ola de suicidios y a la que las reclusas llaman el cementerio de las vivas. Hablemos ahora de Ecuador. El presidente de ese país, Daniel Noboa, ha hecho una entrevista de personalidad con New Yorker, donde ha hablado de algunas figuras de América Latina. Considera que el mandatario de Latinoamérica con el que se siente más alineado con el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que ve al colombiano Gustavo Petro como un snob izquierdista, al salvadoreño Nayib Bukele como arrogante y al argentino Javier Milei lleno de sí mismo. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se divorció ya formalmente de su esposa, con quien se casó en el 2000, de Lorena Ponce de León. Esto es un tema que ha dado mucho que hablar en ese país. Hablando de Cuba, el país tiene un reportaje hoy, dice: Cuba, el país más seguro del mundo, es cada vez más inseguro. Cada vez más, con frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos, con fuerza, asesinatos y peleas callejeras. Ayer de Cuba salió la flota rusa, se retiró del puerto de La Habana tras esa visita de 5 días. Y termino con Venezuela. En las últimas 72 horas, el régimen detuvo a 5 activistas opositores, en su mayoría jovencitos, que no pasan de 18, 19 años. Es increíble, los desaparece y no hay forma de que sus familiares, su gente, pueda saber de ellos. Edmundo González anunció que denunciarán en instancias internacionales nueva ola persecutoria del régimen. Y termino con este mensaje de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en su cuenta de X. Dice: el régimen de Venezuela continúa su campaña sistemática de abuso, de persecución política, represión y violación de los derechos civiles y políticos a militantes de la oposición. Exigimos la liberación de Javier Cisneros, de Ismael Gabriel González y de todos los demás presos políticos. Yo llegó el soldadito de plomo.
Tú, por favor, ya, imagínate.
Sé que estamos en
tú.
Junio, no pensé que estamos en Navidad.
Por favor.
Aquí vamos.
En gracias, fin. Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario marchando en su lugar.
Así mismo, siempre lo presento a veces así, el arrollador Pepe Lacayo, y es así porque viene arrollando.
Mira, hoy soy el arrollador, ok, me gusta. Bueno, ¿quiénes arrollaron los Celtas de Boston? Ganaron en solamente 5 juegos el campeonato nacional del baloncesto de la NBA, eliminando con asombrosa facilidad a Luka Doncic y a los Mavericks de Dallas. 106-88 en el quinto juego. Boston ha ganado en casa el campeonato y en esta postemporada ganaron 16 partidos y perdieron solo 3. Increíble, pero cierto. 16-3 en esta postemporada. 18 campeonatos de la NBA o del baloncesto profesional para los Celtas de Boston. Una franquicia que fue fundada en 1946. Así que felicidades.
Ahí se comprueba que no es solamente tener al mejor jugador, sino tener el mejor equipo, porque una golondrina no hace verano.
Así es. Y hablando de campeonatos, así como los Celtas están celebrando a su número 18, las Panteras del sur de la Florida esperan celebrar esta noche su primera Copa Stanley. Así que increíble.
Que así sea.
Tienen ventaja de 3-1 sobre los Petroleros de Edmonton. Y solamente el incentivo más grande de todo esto es no regresar a Edmonton para jugar un 6º juego. Solamente por eso deberían de tirar la casa por la ventana esta noche para ganar aquí mismo en Sunrise, que es media hora de nuestros estudios centrales. Porque si pierden esta noche, es un vuelo de 8 horas a Edmonton, Canadá, que queda tres cuartas partes arriba del país, en el medio del país, casi casi llegando al Polo Norte, para jugar un partido de hockey y luego regresar aquí para un séptimo y potencialmente decisivo juego. Así que solamente por eso tienen que ganar esta noche.
Porque vamos a acompañarlos.
Vamos a acompañarlos. Sería la primera conquista en la Copa Stanley. Pasamos ahora a la Euro. Bueno, ¿Ustedes se acuerdan hace tres semanas que yo dije que el Real Madrid no quería prestar a Mbappé en los Juegos Olímpicos para que no se lesionara? Bueno, anoche le fracturaron la nariz a Mbappé con un codazo, fue sin querer, en la victoria de Francia sobre Austria en la Eurocopa, pero el daño sigue siendo una nariz fracturada. Estuvo hospitalizado, es más, me están diciendo que todavía está hospitalizado, le están haciendo una mascarilla plástica protectora para que pueda jugar. No creo que pueda jugar el próximo partido contra Holanda, se va a perder por lo menos un juego, pero sí va a poder completar la Euro con Francia, porque te voy a decir una cosa, el único gol ayer de Francia contra Austria fue un autogol, pero fue una jugada creada por Mbappé, así que él sigue siendo un jugador determinante. Pero esto es lo que decía el Real Madrid. Lo acabamos de adquirir y va y se lesiona. ¿Qué vamos a hacer el próximo año?
Solo tenemos si fuera una mamá que estuviera mirando por la ventana, le diría, mijo, éntrese para la casa.
Así es. Hoy en la Euro, comenzando a las 12 del día, Turquía contra República de Georgia y Portugal con Cristiano Ronaldo contra la República Checa. Mañana, Croacia contra Albania, Alemania, Hungría y Escocia contra Suiza. Muy bien. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Con Mookie Betts lesionado, Shohei Ohtani se convierte en el hombre proa de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y qué fue lo que hizo anoche? Solamente tres hits y un boleto. Estuvo en base cuatro veces. Anotó dos carreras, impulsó otra. Tiene promedio en base de 388. Y los Dodgers aplastaron a los Rockies de Colorado 9-5. En ese partido, Hayward también con tres hits y dos impulsadas. Y Rojas, el venezolano, con tres hits y dos anotadas. Paxton ganó su séptimo, lanzó 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. En otras palabras, ¿quién necesita a Mookie Betts y a Yoshinobu Yamamoto?
¿Qué?
No, nadie. ¿Quiénes son? Así es. Los Gigantes vencieron 7-6 a los Cachorritos de Chicago y Jorge Soler estuvo en medio de la comparsita. El cubano con 2 hits y 2 boletos negociados, 2 carreras anotadas y tiene promedio en base de 316. Está bateando 227 y hace solamente 2 semanas bateaba 190. Así que se está recuperando y de qué manera. Estrada, el venezolano, segunda base, también con 4 impulsadas y 2 hits y jonrón en esta jornada. Los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. El cubano Yasmani Grandal con 1 hit en 3 turnos al bate, 4-1 fue el resultado. Aunque Eli de la Cruz tuvo 3 hits para los Rojos de Cincinnati, pero lo pillaron robando la base. Aroldis Chapman con su aguante número 13 de la temporada, 1 inning perfecto con 1 ponche, el cubano tiene efectividad de 3.81. Medias Rojas de Boston vencieron 7-3 fácilmente a los Azulejos de Toronto. Rafael Devers, el dominicano, con 1 jonrón de 2 carreras. Y O'Neill anotó 2 veces con 2 jonrones en este partido. Y por último, los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Padres de San Diego 9-2. Sánchez, el ganador dominicano, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera y 1 boleto, 5 ponches. Schwarber con 2 jonrones en este partido para Filadelfia con 4 carreras impulsadas. Y Nicolás Castellanos, el único pelotero de sangre cubana, anotó 1 carrera con 2 hits en este juego. ¿Por qué? Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Esto es culpa de Marcano. Hasta aquí los deportes en Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM. Gracias por aceptar esta invitación para el repaso más importante de los hechos destacados en Cuba y el mundo. Hoy es martes 18 de junio y por eso ese abrazo de inmediato para nuestra queridísima Exilda Arjona Palmer, la mosquetera periodista. Y bueno, la compañía de mi mañana.
Muy buenos días, un abrazo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM. Y lo que siempre decimos, gracias por elegirnos.
Hoy es 18 de junio, Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. También el Día Mundial del Orgullo Autista y el Día Internacional del Sushi. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y atención que más de 27.000 cubanos en situación migratoria irregular fueron detectados entre enero y mayo de este año por las autoridades de México, ubicando a la nación caribeña en el décimo puesto entre las naciones con más individuos identificados en esa condición en ese periodo.
El Instituto Nacional de Migración informó en la red social X que un total de 27.404 cubanos en situación irregular fueron detectados en México durante los primeros cinco meses del año, de un total que asciende a casi 1,4 millones de personas. Venezuela, con 377.401 migrantes, es el país que más aporta.
En otras noticias, en la provincia de Santiago de Cuba circulan dos serotipos de dengue con alta probabilidad de producir formas graves de la enfermedad si no se adoptan medidas urgentes y oportunas, reconoció Alfredo Sintra, jefe del Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial en la provincia.
Según el funcionario, el territorio presenta una elevada infestación de la Aedes aegypti, agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio cabecera y los de Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis. Mientras tanto, residentes en varias zonas del oriente cubano dijeron a Martí Noticias que están enfrentando muchos casos de oropoche y dengue y las condiciones para su prevención son precarias.
En más noticias, después de un año y solo tras un juicio de apelación, recibió justicia en Cuba una menor de 4 años abusada sexualmente. El culpable, Michael Solano Arévalo, fue sentenciado a 3 años de privación de libertad por el Tribunal Provincial de Granma, 3 meses después de que, en primera instancia, el Tribunal Municipal de Boy Arriba lo condenara a solo 3 años de trabajo correccional sin internamiento, lo que implicaba que no pisaría la prisión.
Para la familia, la nueva sanción continúa siendo leve. La exjueza cubana Maylin Fernández Suris, experta en asuntos de familia y violencia de género y abogada de Diario de Cuba, considera que la condena está dentro del marco sancionador previsto en la ley penal de la isla. Sin embargo, opina que esta sentencia debió dictarse en primera instancia. La exjueza también opina que el tribunal pudo haberle impuesto al delincuente sexual una accesoría de prohibición de acercamiento a la víctima.
Asimismo, Alba Delia Sánchez Benítez, de 58 años, fue asesinada por su expareja la madrugada de este domingo mientras se encontraba trabajando en su centro laboral en El Cotorro, La Habana. Sánchez, madre de dos hijos adultos, era agente de seguridad y protección en la residencia estudiantil Dr. Fermín Valdés Domínguez, del municipio Habanero, lugar donde fue cometido el crimen que acabó con su vida.
Amigos de la víctima confirmaron al diario digital Cubanet que el agresor, valiéndose de la relación amorosa que mantuvo con Sánchez, logró que otro custodio de la residencia le permitiera entrar en el edificio, de donde apuñaló hasta la muerte a la mujer. El asesinato de Sánchez eleva a 27 el número de feminicidios reportados hasta la fecha en Cuba.
Los cubanos en el exterior conservarán sus derechos a la residencia y no perderán sus propiedades independientemente del tiempo que lleven fuera del país, según el nuevo proyecto de ley de migración, cuyo anteproyecto fue publicado este lunes en la página del Parlamento, junto con el de la ley de extranjería. La norma deja también otra destacada novedad, y es la posibilidad de renunciar a la nacionalidad cubana y entrar a la isla con un pasaporte que acredita una nueva ciudadanía.
Actualmente, los cubanos que dejan el país y no regresan en 24 meses pierden su condición de residentes y con ella muchos derechos inherentes, desde la atención médica hasta las propiedades. Sin embargo, si estaban obligados a ingresar en la isla con su pasaporte cubano, uno de los más caros del mundo, con un costo de $180.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que la flotilla militar rusa, compuesta por 4 medios navales que arribó a la bahía de La Habana el pasado 12 de junio, partió ayer después de una estancia de 5 días. Mientras frente a las costas de la capital cubana se activaban varios medios navales y aéreos de Estados Unidos y Canadá, que mantienen estrecha vigilancia del despliegue de Moscú en la zona.
Tras la salida a mar abierto de los medios navales rusos, el Boeing P-8A Poseidón, un avión caza submarinos de la flota de Estados Unidos, comenzó a operar frente a la costa de La Habana y dentro del espacio aéreo cubano. Este medio estuvo en el grupo movilizado la pasada semana para dar seguimiento a la flotilla rusa cuando navegaba en dirección a Cuba, bordeando la costa atlántica de Estados Unidos. En mayo último, los gobiernos de Cuba y México se reunieron en La Habana para abordar la crisis migratoria irregular hacia Estados Unidos, asunto que ha mantenido en tensión a América Latina.
Resumen de noticias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado que han matado a 550 milicianos palestinos en la reciente operación militar lanzada sobre Rafah en el sur de la Franja de Gaza, y han desarticulado 2 de las 4 brigadas de combate que tenía el movimiento de resistencia islámica Hamas en la zona. El ejército israelí considera así que de los 4 batallones que tenía la brigada Rafah, 2 han quedado desmantelados casi por completo. Los batallones Yavna en el sur y este, los otros 2, Shabura en el norte y Tel Sultán al oeste, habrían quedado mermados como consecuencia de las operaciones militares.
El comunicado militar explica que la 162 División del Ejército lleva más de 40 días combatiendo en Rafah, primero tomando las afueras de la ciudad y después el paso de Rafah, que comunica la franja de Gaza con Egipto en una primera fase iniciada en mayo. La cifra de 550 milicianos muertos se basa en el recuento que se ha podido confirmar, por lo que habría que añadir a los milicianos muertos en bombardeos contra edificios y túneles, aunque advierte de que algunos terroristas han podido huir de Rafah ante el lanzamiento de la ofensiva.
Al menos 9 personas han sido detenidas y 3 han resultado heridas después de que estallaran enfrentamientos con la policía en una nueva manifestación que ha tenido lugar el lunes frente al Parlamento y que finalmente ha terminado frente a la residencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén.
La policía ha permitido la marcha hasta que algunos de los asistentes han intentado atravesar las vallas colocadas alrededor del perímetro de la vivienda del jefe de gobierno, momento en el que han comenzado las detenciones, entre los que se encuentra Noam Dan, primo de la mujer de Ofer Calderón, uno de los rehenes retenidos en Gaza. Los organizadores de la protesta han acusado a la policía de usar fuerza excesiva, empleando cañones de agua contra los manifestantes e hiriendo a 3 personas que han necesitado ser hospitalizadas.
Cerca de un 60% de la población israelí ha mostrado su apoyo a la oferta de alto el fuego presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que incluye el cese de los ataques a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas.
Una encuesta realizada por el Instituto de Política del Pueblo Judío muestra que alrededor del 60% están dispuestos a aceptar este plan, que incluye además la entrega de los cadáveres de rehenes y la liberación de presos palestinos. La propuesta de Biden, no obstante, se basa en las últimas concesiones realizadas por las autoridades israelíes, si bien Hamas ha vuelto a rechazar, a menos que las autoridades israelíes garanticen el fin absoluto de la guerra.
Asimismo, el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, se ha reunido con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de abordar el repunte de las tensiones en la frontera con Líbano, escenario desde hace más de 8 meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y el partido milicia chií Hezbollah. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el contenido de la reunión.
Por su parte, el destacado opositor Benny Gantz, quien dimitió recientemente de su cargo en el gabinete de guerra creado en Israel luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre, ha afirmado que el tiempo se acaba de cara a un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos con el partido milicia chií Hezbollah en la frontera con Líbano.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han alertado hoy de que el enclave se dirige rápidamente hacia la hambruna, y ha recalcado que el espectro del hambre amenaza directamente las vidas de los civiles a causa del bloqueo a la entrada de ayuda en medio de la ofensiva militar lanzada por Israel.
La oficina de prensa de las autoridades gazatíes piden a la comunidad internacional que adopten una postura valiente imponiendo medidas inmediatas y urgentes para que se permita la entrada de alimentos y medicinas, y hacen un llamado para que se abran los pasos de Rafah y Kerem Shalom para que entre esa ayuda humanitaria.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha anunciado hoy un plan para regularizar la situación de las parejas de ciudadanos estadounidenses que no tienen la nacionalidad, una iniciativa de la que podrán beneficiarse más de 500,000 de personas. El plan de Biden permitirá que estas personas puedan obtener el estatus de residencia permanente sin necesidad de salir del país, con vistas a promover la unidad familiar y reforzar la economía norteamericana.
La medida aspira a llegar a unas 500,000 personas casadas con ciudadanos estadounidenses y alrededor de 50,000 de sus hijos con un máximo de edad de 21 años. El gobierno establece como requisitos que hayan residido al menos 10 años en Estados Unidos antes del 17 de junio de 2024.
En Ucrania, los servicios de inteligencia del Reino Unido han afirmado hoy que el ejército de Rusia ha logrado avances graduales en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada, y han recalcado que con estos progresos se aproximan a una carretera clave para la entrega de suministros a las tropas ucranianas en la zona.
Así han manifestado que las tropas rusas se han hecho con el control de Novoalexandrivka, 20 kilómetros al norte de Avdiivka, y han agregado que la zona ha sido escenario de intensos combates durante este año y Rusia ha logrado avances graduales hasta la toma de Avdiivka en febrero de este año, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico en su cuenta en la red social X.
El canciller de Austria, Karl Nehammer, ha calificado como aceptable que el ejército de Ucrania golpee objetivos militares dentro de territorio ruso, teniendo en cuenta el derecho internacional, una cuestión que ha dividido durante los últimos meses a los países miembros de la Unión Europea, debido al temor de que el conflicto se expanda en la región.
De hecho, un dron ucraniano impactado hoy por la mañana contra un depósito de productos petrolíferos situado en la región rusa de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania, causando un gran incendio en la zona, a la que se han desplazado más de 200 bomberos. En la ciudad de Azov, depósitos con productos petrolíferos han comenzado a arder como resultado de un ataque con drones. Según datos preliminares, no hay víctimas.
Por su parte, Vladimir Putin ha asegurado en la previa a su visita a Corea del Norte que tanto Moscú como Pyongyang están trabajando para desarrollar mecanismos alternativos de comercio que no estén controlados por Occidente para crear un sistema de relaciones internacionales más democrático y estable.
El mandatario ruso también ha agradecido a Corea del Norte su firme apoyo en el marco de la invasión ucraniana, tras lo que ha resaltado su disposición a resistir contra las potencias occidentales, a pesar de muchos años de presiones económicas. Estados Unidos ha mostrado su preocupación por esta visita, recordando los informes sobre la transferencia ilegal de decenas de misiles balísticos y de más de 11.000 contenedores de munición por parte de Corea del Norte a Rusia como muestra de apoyo en el campo de batalla.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han concluido sin acuerdo la cumbre informal convocada para negociar la cúpula de las instituciones comunitarias, un reparto para que el Partido Popular Europeo da por sentado que su candidata Ursula von der Leyen debe repetir al frente de la Comisión Europea, mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués António Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea.
Los líderes llegaron a Bruselas con disposición a cerrar con rapidez un acuerdo político que enviara una señal de fortaleza de la Unión, aunque la decisión no se pudiera adoptar formalmente hasta el próximo Consejo Europeo del 27 y 28 de junio, junto a la agenda estratégica del bloque para la próxima legislatura.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Según el más reciente informe de la organización Prisoner Defenders, la escalada de represión en Cuba se cobró 19 nuevos presos políticos el pasado mes de mayo, Exilda, llegando un total de 1.113 presos de conciencia en las cárceles cubanas. Según la organización, el mes de mayo se caracterizó por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a reos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos, a quienes las autoridades le niegan o dilatan los tratamientos médicos, además de sufrir la escasez de comida y condiciones de aislamiento.
Así es, Ricardo. El caso más reciente es la denuncia de Pedro Antonio Albert, hijo del profesor y preso político del 11J, Pedro Albert Sánchez, quien responsabiliza a las autoridades cubanas por la situación de su padre y asegura que lo están dejando morir al negarle el acceso a medicamentos y la atención médica. Sobre este último informe y la situación de los presos políticos, hablamos con Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders. Es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, con este último informe del cual Ricardo estaba tocando algunos puntos al principio, queremos que nos hable detalladamente más de todo lo que aparece. Ha sumado ya 1.113 presos de conciencia, pero veo que aquí ustedes están destacando también la escala represiva contra los periodistas independientes y las torturas a reos con padecimientos psiquiátricos. Así que si nos puede hablar un poco más de todo esto.
Sí, pues Exilda, efectivamente la lista de prisioneros políticos ya asciende a 1.113 tras 19 nuevas incorporaciones en la lista y tan solo 6 excarcelaciones, de las cuales una, como recordaréis, es la de Liz Dani, con licencia extrapenal por estar embarazada. Al final el régimen ha cedido a la presión de Naciones Unidas para que pueda tener el niño en casa. Y bueno, de los 1.113 que no dejamos de tener, porque recordemos que 19 nuevos en un mes es algo que no se veía desde marzo, que hubo unas manifestaciones importantes, o desde septiembre de 2023 también con circunstancias similares. Es decir, 19 nuevos prisioneros políticos, presos políticos en la lista es algo muy importante. Eso significa que el régimen está aplicando la represión a pesar de que la quiere controlar. Le gustaría poderla controlar, realmente se le está yendo de las manos porque no tienen otra forma de mantenerse en el poder. Y de los 1.113 hay 30 menores, siguen 30 menores, que 27 están cumpliendo sentencia y 3 están en proceso penal con medidas cautelares. 14 de ellos han sido condenados por sedición, nada menos. 225 manifestantes han sido acusados por sedición. Hay 117 mujeres, incluyendo 2 de género trans, que siguen con autos y condenas políticas y de conciencia. Y, bueno, hemos detectado 305, que me estabas hablando de Pedro Albert, 305 presos con patologías médicas graves sin tratamiento médico adecuado. Bueno, pues Pedro Albert es uno de ellos y, efectivamente, su hijo alzó la voz por él porque prácticamente se puede decir que le están dejando morir, como decía su hijo, ¿no?
Sí, señor Arrondo, ustedes en este informe subrayan que el mes de mayo se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos. ¿Qué connotación trae esto y qué es realmente el desdoble de lo que puede significar esta característica que ustedes resaltan en este nuevo mes?
Sí, bueno, en el mes de mayo tuvimos 11 de los nuevos presos políticos habían participado efectivamente en manifestaciones. Y en Juraguá, en Cienfuegos, que fueron el 28 de mayo, 11 de ellos. También seguimos estudiando otros casos, porque hubo más detenidos, ¿no? Y efectivamente fueron unas manifestaciones más o menos grandes en Juraguá, que fueron reprimidas de esta manera, poniendo a 11, al menos 11 personas, pero muchos más detenidos, en torno a 20 detenidos, en una sola manifestación. Es decir, el régimen sigue reprimiendo las manifestaciones y sigue asumiendo el coste de tener más presos políticos. Pero bueno, realmente el régimen, no sé si lo habéis visto o no, pero el régimen está intentando potenciar las condenas precriminales, ¿no? Porque quitó la predelictiva, pero ha insertado la precriminal por desobediencia. Y el día 20 de mayo en Granma sacó una doctrina, que es la que está implantando por los jueces, para tratar de tener más precriminales y menos presos políticos. Bueno, pues aún así sigue encarcelando a un montón. Porque claro, si nosotros tenemos 19 en un mes, Ricardo, imagínate los que habrá. Tiene que haber muchos más, es decir, en toda Cuba, ¿no?
Claro que sí. Un tema también es la escasez de comida. Sabemos por lo que están pasando los ciudadanos cubanos en sus hogares, pues la situación en las cárceles con los alimentos es peor. Y también han hecho denuncias muchos familiares que cuando van a llevarle estos alimentos a los presos, pues no les permiten mantener algunos o les impiden incluso que tengan el llamado saco que con tanto trabajo consiguen los familiares para llevarles a las prisiones.
Sí, y he tenido reportes de familiares que le llevan las medicinas y le llevan la comida y al preso no le llega lo que ellos le enviaron, sino una parte o en algunos casos como las medicinas, nada. Es decir, que están robando los carceleros encima aquello poquito que pueden llevar las familias en algunos casos, ¿no? Es una situación terrible. Y bueno, también me comentaba Ricardo, ¿no?, sobre el tema de la prensa independiente. Uh-huh. Efectivamente, la prensa independiente es la que está narrando lo que pasa dentro de la isla y está filtrando la información de lo que pasa dentro de la isla y es uno de los objetivos ahora a eliminar por parte del régimen. Es decir, el régimen tiene entre sus cejas el tema de la prensa independiente y ha habido un montón de amenazas en el mes de mayo a diferentes medios, que además han sido recogidas por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Simplemente en su red ha habido, pues hemos tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos, 9, 10, 11 casos, es decir, un montón de casos de periodistas que han sido amenazados de que la prensa independiente va a desaparecer en Cuba y amenazados con prisión, etcétera, etcétera. Sí.
Pues dice que como sea el desayuno, se sabe cómo va a ser el almuerzo. Si así es mayo, y ahora entrando el mes más fuerte de la época, cuando arranca el verano en forma, ¿qué se puede esperar para el informe de junio, señor Larrondo, terminando en este minutito que nos queda?
Bueno, el informe de junio y el de julio, el verano, es una época especialmente activa para los cubanos, donde tienen las necesidades se acrecentan, y sí, vamos sin duda alguna a ver manifestaciones espontáneas y vamos a ver más represión. La desgracia, y eso es lo que nos tiene más preocupados, es que el pueblo no puede organizarse, no puede luchar contra esto, están solos y están muchos de ellos callando y bajando la cabeza porque no les queda más remedio que tragar con ese régimen, así que se necesita mucho más apoyo internacional, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, por haber estado acá en Martí Noticias. Estamos hablando de cómo la organización reporta que se ha aumentado la escalada de represión en Cuba y se ha cobrado 19 nuevos presos políticos el pasado mes de mayo. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Un abrazo y gracias, señor Larrondo.
Gracias, Exilia. Gracias, Ricardo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para nuestra actualización informativa al instante desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, la seguridad del Estado detuvo el viernes al activista Lázaro Mendoza García, investigado por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Yolanda Huerga amplía esta información.
El opositor Lázaro Mendoza García quedó detenido el viernes luego de que se presentara en el cuartel general de la Policía Política para cumplir con una citación de ese órgano. Un día antes, el jueves, el activista había sido interrogado por agentes del Estado en el mismo lugar, Villamarista.
Me quieren meter preso porque me enseñaron un video ahí donde están dos gente tirando proclama en Centro Habana y dice que uno es el Pombi y el otro soy yo, por la voz.
Dijo a Martí Noticias tras salir del interrogatorio. Su hermana Yusel Mendoza García, que este lunes llevó los artículos de aseo al activista, confirmó que está arrestado en el centro de detención, acusado de propaganda contra el orden constitucional, que sanciona entre 3 y 10 años a todo aquel que incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, ya sea de forma oral o escrita.
Oficial que te recoge el aseo. Me dijo, te lo voy a preguntar al instructor que lo está atendiendo. Y me dijo, se le acusa por propaganda contra el orden constitucional.
Presuntamente por la misma causa, están tras las rejas Daniel Alfaro desde el 13 de marzo y José Antonio Pompa desde el 26 de abril. Los tres están sometidos a un proceso de investigación penal bajo el cargo de otros delitos contra la seguridad del Estado, que incluye la propaganda contra el orden constitucional. De acuerdo a testimonios de familiares y amigos de los activistas, en el proceso de investigación buscan pruebas de filiación al movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. En su cuenta de Facebook, Cuba Primero se anuncia como una plataforma digital al servicio de jóvenes cubanos que desde la isla alzan su voz por la libertad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Desde la instauración en Nicaragua del libre visado, los ciudadanos cubanos en noviembre de 2021 han ingresado a Estados Unidos por todas sus fronteras unos 605.000, es decir, más del 5% de la población de la isla. Luis Guardia tiene las declaraciones de algunos cubanos durante su paso hacia la frontera estadounidense.
En los primeros 5 meses de 2024, el Instituto Nacional de Migración de México identificó a 1.4 millones de personas extranjeras que viajaban en condición irregular por su territorio. El comunicado oficial de la Secretaría de Gobernación destaca que los migrantes son provenientes de 177 países de los 5 continentes. De ellos, según el desglose, 27.404 son procedentes de Cuba. Texto explica que las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las distintas estaciones migratorias donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación de acuerdo a su circunstancia particular en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los primeros 4 meses del presente año, es decir, del 1 de enero al 30 de abril, 53.767 cubanos fueron inspeccionados por ese cuerpo fronterizo.
Nosotros somos personas buenas, venimos, ya le digo, venimos con toda la decencia del mundo y le queremos lo mejor para todos, es lo que queremos.
El presente éxodo de cubanos hacia Estados Unidos cruzando Centroamérica es el más numeroso, superando a Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y Guantánamo en 1994, incluso sumados todos.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mi santo, vamos para adelante.
Desde la instauración por Nicaragua del libre visado a los cubanos en noviembre de 2021, han ingresado a Estados Unidos por todas sus fronteras, según la patrulla fronteriza, unos 605 mil, es decir, más del 5% de la población de la isla. Luis Guardia, Martí Noticias.
La Casa Blanca expresó ayer su preocupación por lo que llamó una relación cada vez más estrecha entre Rusia y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, amplía.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos está preocupado por los vínculos más estrechos entre Rusia y Corea del Norte, antes de una visita de Estado del presidente ruso Vladimir Putin a Pyongyang. Él dice que a Estados Unidos no le preocupa el viaje. Lo que les preocupa es la profundización de la relación entre ambos países, no solo por el impacto que tendrá en el pueblo ucraniano, porque se sabe que los misiles balísticos norcoreanos todavía se utilizan para alcanzar objetivos ucranianos, pero porque podría haber cierta reciprocidad que pudiera afectar la seguridad en la península de Corea. Putin viajará a Corea del Norte el martes en una inusual visita en la que Moscú podría firmar un tratado de asociación estratégica con Pyongyang, según dijo el Kremlin. El viaje, que el gobierno ruso llamó una visita de Estado amistosa, se produce mientras Putin busca municiones para su ofensiva militar en Ucrania y Occidente sospecha que Pyongyang está enviando armas a Moscú. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en Venezuela, el comando de campaña de la oposición denuncia una nueva violación del Acuerdo de Barbados y arremetida del régimen de Nicolás Maduro por detenciones arbitrarias. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro le sigue los pasos a la oposición, específicamente a la campaña electoral que adelanta María Corina Machado en nombre de Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria. Hasta este lunes en la mañana, había 37 activistas políticos detenidos por el régimen. Para María Corina Machado, el régimen continúa criminalizando la ruta electoral.
Dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina.
Según el candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, hay una violación del Acuerdo de Barbados por parte del régimen. Estos hechos afectan el desarrollo del inicio de la campaña electoral previsto para el 4 de julio.
Afectan el normal desarrollo de la campaña electoral, que aún ni siquiera ha comenzado formalmente. Se trata de crear un ambiente hostil a las elecciones. Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del gobierno en todas las instancias internacionales que correspondan, porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estas graves violaciones al acuerdo.
Luego de la conferencia de prensa ofrecida, el partido 20 Venezuela de María Corina Machado denunció en redes sociales la desaparición de dos de sus jóvenes militantes en Caracas este lunes 17 de junio. Se trata de Javier Cisneros y Gabriel González. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por estar aquí en Martín Noticias AM. Venezuela sigue siendo noticia. Exilda y está a punto de perder la propiedad sobre Citgo, una compañía de origen estadounidense de refinación de petróleo y comercialización de gasolina valorada en 13 mil millones de dólares. La empresa fue adquirida por el Estado venezolano en el año 1990 y durante mucho tiempo fue uno de los activos más importantes de su tesoro.
Así es, Ricardo, y un tribunal de Estados Unidos deniega los argumentos de Maduro para recuperar la empresa petrolera que manejó mal el chavismo y después la oposición. La semana pasada finalizó el plazo de recepción de ofertas para la adquisición de Citgo en una segunda ronda de licitaciones que abrió el tribunal que lleva el caso. En total son 18 acreedores internacionales entre grandes y medianas empresas que reclaman a la República 21.300 millones de dólares por concepto de expropiaciones e impagos en los tiempos del chavismo.
Por eso, para hablar sobre lo que pudiera ser una catástrofe económica para el país en víspera de las elecciones presidenciales, nos atiende hasta ahora el abogado venezolano y analista político Negar Granados. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarlos el día de hoy.
Estamos ante la debacle de Citgo.
Mira, definitivamente no solamente la debacle de Citgo, es la debacle de la mejor o la más grande industria petrolera de Venezuela. PDVSA desde hace muchos años sigue siendo la cajita chica del régimen tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. Para el año 99, después del deslave de Vargas, Hugo Chávez le pidió a la Asamblea Nacional que le aprobaran $1 billardo. Ese fue un famoso millardito que pedía Hugo Chávez para proyectos y avances supuestos en la infraestructura venezolana. Y ese millardo de dólares salió nada más y nada menos que de PDVSA. Entonces se ha utilizado PDVSA como la caja chica para hacer acuerdos, para pagar convenios, para crear de alguna u otra forma planes, el plan chino, el plan Bolívar 2000. Fueron planes de supuesta inversión en infraestructura y todo lo financiaba PDVSA. PDVSA fue, a lo último, hasta la importadora de alimentos a través de PDVAL. ¿Qué es lo que pasa con Citgo? Citgo es una empresa que está en los Estados Unidos. Así como Venezuela, a través de PDVSA, tenía varias plantas refinadoras en Curazao, en Trinidad, en Estados Unidos. Citgo pertenece a Estados Unidos, a PDVSA Holding, y Citgo, por una orden de un tribunal de Delaware, de un tribunal federal de distrito en Delaware, se ordenó el embargo de las acciones de PDVSA en Citgo con la finalidad de pagar las demandas a acreedores que de alguna u otra forma tenía PDVSA por no haber cumplido con los acuerdos, los pactos o los convenios a que haya llegado con esos acreedores. Lamentablemente, para Venezuela, para PDVSA es un golpe a la economía porque es perder uno de sus activos más preciados en el exterior. Y adicional a eso es poner en una situación de impago, en una situación de insolvencia a PDVSA, que es la principal industria que provee los ingresos para Venezuela.
El próximo julio se debe conocer ya la purga de la compra de Siggo, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro Negar advirtió que seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para evitar el despojo definitivo de la empresa. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Realmente puede ser así?
Mira, yo no creo que pueda ser así, porque a lo último, si PDVSA no ha podido cumplir en un periodo de 6 años, el tema de Citgo viene de hace 6 años en demanda por incumplimiento por parte de los acreedores de PDVSA. Lo que se hizo fue tomar una medida para que no se dilapidaran los bienes de PDVSA en el extranjero y poder los acreedores satisfacer sus acreencias. Ahora bien, yo estoy convencido de que el régimen de Nicolás Maduro va a tratar de ejercer todos los recursos. He oído opiniones donde todavía quedan apelaciones. He oído que van a ejercer todos los recursos a pesar de que en Venezuela no se le permitió defenderse ante este juez federal de Delaware. Pero definitivamente tenemos que tomar en cuenta que cuando la persona no paga, tiene una obligación de pago, y los bienes que tiene esa persona van a ser embargados y van a ser liquidados para satisfacer las acreencias de los acreedores del deudor. Y eso es lo que está pasando con Citgo. Lamentablemente veo que la economía de Venezuela no está nada buena. Venezuela está actualmente para el 28 de julio en unas elecciones, y Nicolás Maduro está tratando de conseguir todas las vías para ser reelegido. Y esa es una de las vías que va a optar Nicolás Maduro, de decir: yo hice todos los recursos necesarios, pero Estados Unidos me impidió de que yo salvaguardara el patrimonio de Venezuela, y por ahí va a ir buscando un poco de nacionalismo para las elecciones.
No debemos desaprovechar su presencia, abogado, para hablar en 30 segundos sobre las detenciones de los colaboradores de la oposición de María Corina Machado y obviamente el candidato González Urrutia.
Sí, bueno, definitivamente es una política que ha llevado el régimen de la persecución a la disidencia, la persecución al equipo de María Corina Machado. 3 personas de su equipo, un coordinador nacional juvenil fue detenido y liberado el día de ayer, pero hoy en día todavía hay un periodista que está detenido. Debemos recordar que hay más de 37 presos políticos, personas cercanas a María Corina Machado, que están privadas de libertad, entre ellos 6 personas que están en la Embajada de Argentina y no le dan el salvoconducto para poder salir.
O sea, acelerador a fondo de la represión.
100%, y es una política que ha mantenido siempre la oposición, el régimen, contra la oposición a los fines de amedrentar en momentos de elecciones.
Muy bien. Abogado, muchas gracias. Negar Granados, aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes aquí en Martín Noticias AM con más información. Atención, que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba ha publicado los proyectos legislativos de extranjería y migración, introduciendo cambios significativos en las regulaciones que podrían afectar a decenas de miles de cubanos residentes en el exterior.
El proyecto de ley de migración busca regular el proceso migratorio en medio de una de las mayores crisis que enfrenta Cuba en este ámbito.
La propuesta elimina el límite de 24 meses de estancia fuera de Cuba y la consecuente designación de migrante, introduciendo una nueva definición de residencia efectiva migratoria.
Según el texto legislativo, la residencia efectiva se otorga a aquellos ciudadanos cubanos y extranjeros residentes que durante el año calendario anterior a la certificación pasan la mayor parte del tiempo en Cuba o pueden demostrar arraigo en el país mediante otras evidencias materiales. Esto supone un cambio notable respecto a las disposiciones anteriores, que limitaban la estancia en el exterior a 24 meses.
En un movimiento inusual, la Asamblea Nacional ha abierto los proyectos a la participación ciudadana, invitando a los cubanos a enviar sugerencias y comentarios a través de correos electrónicos proporcionados en su sitio web. La medida busca, según el gobierno, promover la participación ciudadana y contribuir a la cultura jurídica de los cubanos.
Las categorías de residente en el territorio nacional o residente en el exterior seguirán vigentes bajo las nuevas reglas.
El proyecto de ley de extranjería, por su parte, Incluye entre las novedades la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hayan estado fuera del país.
El nuevo marco legislativo también aborda la regulación de entradas y salidas del territorio cubano, estipulando los documentos necesarios para ingresar o salir del país, como pasaportes válidos y visas en caso de ser extranjeros.
El documento detalla las circunstancias bajo las cuales una persona puede ser inadmisible, incluyendo vínculos con actividades terroristas, tráfico de personas y otros actos condenados internacionalmente.
El régimen continuará controlando estrictamente la salida de personas del país, manteniendo restricciones para aquellos sujetos a procesos penales, obligaciones militares o con deudas al Estado, advierte el proyecto.
Las salidas pueden ser restringidas por razones de seguridad, defensa nacional o por incumplimiento de las leyes de migración y extranjería.
Las propuestas legislativas serán sometidas a análisis y discusión por parte de los diputados y se espera su presentación en el Parlamento cubano en fechas próximas, según informó la agencia oficialista Prensa Latina.
Luis Miranda, subsecretario principal adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, habló con Martín Noticias sobre la situación en la frontera sur tras la implementación de la nueva orden ejecutiva del presidente Joe Biden.
Pero estamos viendo un buen impacto y creemos que esto nos ayuda a dirigir a las personas a esos procesos legales. Por ejemplo, personas que son cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que podrían venir legalmente con el proceso de parol humanitario o que pueden pedir una cita de CBP-1. Es desafortunado si los grupos criminales los convencen a cruzar ilegalmente y que pierdan la habilidad de participar en ese proceso de parol humanitario, por ejemplo.
La normativa no solo restringe el acceso al asilo para aquellos que cruzan ilegalmente, sino que también refuerza las protecciones para personas con reclamos legítimos en conformidad con las obligaciones internacionales del país, como la Convención contra la Tortura.
Deberíamos todos querer que existan protecciones para personas que son víctimas de trata y asegurarnos de que los estamos sacando de eso. Eso creo que es algo que es conforme primero con nuestras leyes, pero también con nuestra obligación moral.
En un esfuerzo por ofrecer rutas legales y seguras para la inmigración, la administración Biden ha ampliado los procesos de parol humanitario y las citas de CBP-1.
A propósito, el Instituto Nacional de Migración de México detectó entre enero y mayo de este año un total de 27.404 cubanos en situación irregular en su territorio, según recogió la agencia EFE.
De acuerdo con el informe, a ese país llegaron casi 1.4 millones de migrantes irregulares en lo que va de año.
Las nacionalidades que aportan mayor cantidad de migrantes en México son Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, Haití, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Cuba.
Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, la migración se ha triplicado en ese país durante el primer trimestre de este año.
Cuba se sitúa en la quinta posición entre las nacionalidades que pidieron asilo en España, informó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.
En el 2023, un total de 3.082 cubanos solicitaron refugio en España. En el 22, el número era menor, 1.392.
CEAR comentó en un informe que los números son un reflejo de la crisis política y humanitaria que atraviesa Cuba.
Sin embargo, pocas solicitudes de ciudadanos cubanos son exitosas. Menos de la mitad de las peticiones presentadas el año pasado se han resuelto y de ellas, solamente 30 recibieron el estatuto de refugiado.
El padre Castor José Álvarez de Besa, párroco de Camagüey, dijo a Martín Noticias que los sacerdotes en Cuba enfrentan vigilancia y persecución en medio de una de las peores crisis económicas que ha sufrido la isla en las últimas décadas. El religioso explica que la mayoría del pueblo tiene el corazón partido por la mitad.
Pues, ¿qué te puedo decir? La gente tiene el corazón partido por la mitad porque hay muchos de las familias, seres queridos que se fueron o que están queriendo irse o que están en estos momentos en ese proceso de irse. Tenemos una gran realidad que es muchos cubanos fuera de Cuba, fuera de esta isla que es de todo, pero robada por un grupo.
Álvarez de Besa, de 49 años de edad, ingresó a la enseñanza sacerdotal tras haber sido expulsado de la Universidad de Oriente.
En 2018 envió una carta dirigida a Raúl Castro junto a otros dos religiosos en la que denunciaban el totalitarismo del sistema y la necesidad de celebrar elecciones libres en el país. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba realizará hoy martes en Miami un seminario centrado en la lucha contra el trabajo forzado en las misiones médicas cubanas.
Estas misiones son reconocidas como tráfico de personas en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la trata de personas, subrayó la Fundación con sede en Miami.
El seminario reunirá a víctimas, trabajadores médicos cubanos y expertos internacionales para arrojar luz sobre el impacto de la diplomacia médica de Cuba en los sistemas de salud pública.
Y en la nota de cierre, la adolescente cubana Dayana Riverón brilló nuevamente en el programa La Voz Kids España 2024, asegurándose un lugar en las semifinales con otra actuación impresionante.
De su actuación compartida en YouTube por el canal Antena 3, el cantante Melendi elogió a la joven, expresando que no solo tiene potencial para llegar a la final, sino también para ganarla.
Con muchas posibilidades de llegar a la final, sino de ganarla, porque es espectacular,
wow.
Dayana.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Martí Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo para conocer otras noticias de nuestros países.
Así es, un recorrido por América Latina de la mano de nuestro colega Alejandro Marcano.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días y saludos a todos a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con Chile. Se mantiene como el 44 país del mundo y el primero, oigan bien, de Latinoamérica en el índice de competitividad mundial por delante de México y Colombia. Esto según un informe anual del Instituto de Management Development. Vamos a hablar ahora de un informe de Bloomberg. Dice que el apoyo de los CEO a la presidenta de Perú cae al 12% desde el 71% del año pasado. El gobierno de Nicaragua otorga otra concesión minera a una empresa china. Hay un reportaje de BBC Mundo, dice, de una cárcel en México. Pasas tanto tiempo aislada que quieres morir. La llaman la cárcel de mujeres de México, que registra una ola de suicidios y a la que las reclusas llaman el cementerio de las vivas. Hablemos ahora de Ecuador. El presidente de ese país, Daniel Noboa, ha hecho una entrevista de personalidad con New Yorker, donde ha hablado de algunas figuras de América Latina. Considera que el mandatario de Latinoamérica con el que se siente más alineado es con el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que ve al colombiano Gustavo Petro como snob izquierdista, al salvadoreño Nayib Bukele como arrogante y al argentino Javier Milei lleno de sí mismo. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se divorcia ya formalmente de su esposa, con quien se casó en el 2000, de Lorena Ponce de León. Esto es un tema que ha dado mucho que hablar en ese país. Hablando de Cuba, el país tiene un reportaje hoy, dice: Cuba, el país más seguro del mundo, es cada vez más inseguro. Cada vez más, con frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos, con fuerza, asesinatos y peleas callejeras. Ayer de Cuba salió la flota rusa, se retiró del puerto de La Habana tras esa visita de 5 días. Y termino con Venezuela. En las últimas 72 horas, el régimen detuvo a 5 activistas opositores, en su mayoría jovencitos, que no pasan de 18, 19 años. Es increíble, los desaparece y no hay forma de que sus familiares, su gente, pueda saber de ellos. Edmundo González anunció que denunciarán en instancias internacionales nueva ola persecutoria del régimen. Y termino con este mensaje de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en su cuenta de X. Dice: el régimen de Venezuela continúa su campaña sistemática de abuso, de persecución política, represión y violación de los derechos civiles y políticos a militantes de la oposición. Exigimos la liberación de Javier Cisneros, de Ismael Gabriel González y de todos los demás presos políticos. Yo llegó el soldadito en plomo.
Tú, por favor, ya, imagínate.
Sé que estamos en junio, no pensé que estamos en Navidad.
Por favor.
Aquí vamos.
En gracias, fin. Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario marchando en su lugar.
Así mismo, siempre lo presento a veces así, el arrollador Pepe Lacayo, y es así porque viene arrollando.
Mira, hoy soy el arrollador, ok, me gusta. Bueno, ¿quiénes arrollaron los Celtas de Boston? Ganaron en solamente 5 juegos el campeonato nacional del baloncesto de la NBA, eliminando con asombrosa facilidad a Luka Doncic y a los Mavericks de Dallas. 106-88 en el quinto juego. Boston ha ganado en casa el campeonato y en esta postemporada ganaron 16 partidos y perdieron solo 3. Increíble, pero cierto. 16-3 en esta postemporada. 18 campeonatos de la NBA o del baloncesto profesional para los Celtas de Boston. una franquicia que fue fundada en 1946. Así que felicidades.
Ahí se comprueba que no es solamente tener al mejor jugador, sino tener el mejor equipo, porque una golondrina no hace verano.
Así es. Y hablando de campeonatos, así como los Celtas están celebrando su número 18, las Panteras del sur de la Florida esperan celebrar esta noche su primera Copa Stanley.
Así va a ser.
Increíble.
Que así sea.
Tienen ventaja de 3-1 sobre los Petroleros de Edmonton. Y solamente el incentivo más grande de todo esto es no regresar a Edmonton para jugar un sexto juego. Solamente por eso deberían de tirar la casa por la ventana esta noche para ganar aquí mismo en Sunrise, que es media hora de nuestros estudios centrales. Porque si pierden esta noche, es un vuelo de 8 horas a Edmonton, Canadá, que queda 3/4 partes arriba del país, en el medio del país, casi llegando al Polo Norte, para jugar un partido de hockey y luego regresar aquí para un séptimo y potencialmente decisivo juego. Así que solamente por eso tienen que ganar esta noche.
Sí, sí. Vamos
a acompañarlos. Sería la primera conquista en la Copa Stanley. Pasamos ahora a la Euro. Bueno, ¿Ustedes se acuerdan hace 3 semanas que yo dije que el Real Madrid no quería prestar a Mbappé en los Juegos Olímpicos para que no se lesionara? Bueno, anoche le fracturaron la nariz a Mbappé con un codazo, fue sin querer, en la victoria de Francia sobre Austria en la Eurocopa, pero el daño sigue siendo una nariz fracturada. Estuvo hospitalizado, es más, me están diciendo que todavía está hospitalizado, le están haciendo una mascarilla plástica protectora para que pueda jugar. No creo que pueda jugar el próximo partido contra Holanda, se va a perder por lo menos un juego, pero sí va a poder completar la Euro con Francia, porque te voy a decir una cosa, el único gol ayer de Francia contra Austria fue un autogol, pero fue una jugada creada por Mbappé, así que él sigue siendo un jugador determinante. Pero esto es lo que decía el Real Madrid. Lo acabamos de adquirir y va y se lesiona. ¿Qué vamos a hacer el próximo año?
Si fuera una mamá que estuviera mirando por la ventana, le diría, mijo, éntrese para la casa.
Así es. Hoy en la Euro, comenzando a las 12 del día, Turquía contra República de Georgia y Portugal con Cristiano Ronaldo contra la República Checa. Mañana, Croacia contra Albania, Alemania, Hungría y Escocia contra Suiza. Muy bien. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Con Mookie Betts lesionado, Shohei Ohtani se convierte en el hombre proa de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y qué fue lo que hizo anoche? Solamente 3 hits y un boleto. Estuvo en base 4 veces. Anotó 2 carreras, impulsó otra. Tiene promedio en base de 388. Y los Dodgers aplastaron a los Rockies de Colorado 9-5. En ese partido, Hayward también con 3 hits y 2 impulsadas. Y Rojas, el venezolano, con 3 hits y 2 anotadas. Paxton ganó su 7º, lanzó 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 8. En otras palabras, ¿quién necesita a Mookie Betts y a Yoshinobu Yamamoto?
¿Qué?
No, nadie. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Así es. Los Gigantes vencieron 7-6 a los Cachorritos de Chicago y Jorge Soler estuvo en medio de la comparsita. El cubano con 2 hits y 2 boletos negociados, 2 carreras anotadas y tiene promedio en base de 316. Está bateando 227 y hace solamente 2 semanas bateaba 190. Así que se está recuperando y de qué manera. Estrada, el venezolano, segunda base, también con 4 impulsadas y 2 hits y jonrón en esta jornada. Los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Rojos de Cincinnati 4-3. El cubano Yasmani Grandal con 1 hit en 3 turnos al bate, 4-1 fue el resultado. Aunque Eli de la Cruz tuvo 3 hits para los Rojos de Cincinnati, pero lo pillaron robando la base. Aroldis Chapman con su aguante número 13 de la temporada, 1 inning perfecto con 1 ponche, el cubano tiene efectividad de 3.81. Medias Rojas de Boston vencieron 7-3 fácilmente a los Azulejos de Toronto. Rafael Devers, el dominicano, con 1 jonrón de 2 carreras. Y O'Neill anotó 2 veces con 2 jonrones en este partido. Y por último, los Phillies de Filadelfia aplastaron a los Padres de San Diego 9-2. Sánchez, el ganador dominicano, 7 entradas, 6 hits, 1 carrera y un boleto, 5 ponches. Schwarber con 2 jonrones en este partido para Filadelfia, con 4 carreras impulsadas. Y Nicolás Castellanos, el único pelotero de sangre cubana, anotó una carrera con 2 hits en este juego. ¿Por qué? Me están diciendo que por alguna razón desconocida. ¿Qué? Esto es culpa de Marcano. Hasta aquí los deportes en Miami. Sí. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.